Hola Francesco, tanto tiempo, un gusto saludarte a vos, a Lía, a Marlene, a Mariela, y bueno, a través de usted a la audiencia también de Radio La Unión.
Gracias, doctor querido, muy amable como siempre. Bueno, doctor, confirmado que te postulás al cargo de fiscal general, ¿verdad?
Sí, sí, así mismo, estamos en los trámites ya de formalización de algunos documentos y seguramente la semana entrante voy a plasmar ya esa postulación de manera oficial.
¿Qué te motivó para decidir ya postularte? Sos el primero que se postula oficialmente.
Bueno, todavía no me he inscrito, pero sí, ya he anunciado mi decisión. Yo vengo de una trayectoria en la fiscalía de casi 20 años. He pasado por numerosos cargos y también he trabajado muchísimo en unidades muy sensibles como la unidad de delitos económicos, anticorrupción y antilavado del Ministerio Público. Y creo que sobre todo en momentos como lo que estamos viviendo en el país se necesita de una persona independiente al frente de la fiscalía. Mi postulación obedece a eso y creo que también hay compañeros que están en esa misma tesitura que van a presentarse, así que eso es muy importante. Cuanto más competencia haya, esto va a ser más transparente y más saludable para la República.
El tema de la independencia, sin lugar a dudas, es fundamental, más todavía con los antecedentes que se tienen de una institución cooptada por una expresión política. En caso de llegar a ser fiscal general, ¿cómo sacás influencia de parte del cartismo en ese organismo que es sumamente sensible a los intereses de la ciudadanía, Carlos?
Bueno, mira, Elías, para mí lo que sirve, más allá obviamente de los requisitos formales que pide el Consejo de la Magistratura, es la trayectoria que uno ha tenido, y en ese sentido yo creo que hemos nosotros demostrado en todo este tiempo, en todos estos años, una línea de conducta y sobre todo una filosofía de trabajo que tiene que ver con la independencia, ¿verdad? Todos los lugares que estuve, yo he tratado siempre de mantener esa libertad para poder decidir, ajena a cualquier tipo de injerencia.
Doctor, buen día. Marlene Orué te saluda. Te quiero hacer una consulta.
Sí, Marlene.
Vos tenés una larga trayectoria también en la función pública. Si me puedes confirmar, estuviste también por el BNF, ¿verdad?
Sí, 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 estoy en el BNF.
Doctor, vos sos esa rara especie que puede estar en cualquier cargo que se lo designe. Te sigo yo en las redes, ¿verdad? Pero quiero entender, ¿vos tenés alguna afiliación política, doctor, o no?
No, yo no estoy afiliado a ningún partido político. Obviamente tengo mis convicciones. Sobre todo yo he hecho en todo este tiempo, Marlene, un trabajo técnico. En la fiscalía hemos llevado casos muy emblemáticos en su momento, ¿verdad? Trabajando en la CEPRELA también, sí. Lo he hecho de la misma manera. Y hoy creo que tengo todo el derecho de poder postularme a este cargo. Conozco bien la casa, el Ministerio Público fue, como te decía, casi 20 años, sí. mi segundo hogar, y eso es literal. Así que estoy muy contento en esta etapa de mi vida y voy a competir. Esa es la consigna.
Sí, yo creo que tenés el respaldo de la ciudadanía, tenés una buena gestión al frente de las instituciones que estuviste, pero más que nada, doctor, así los que vemos, los que somos abogados, ¿verdad? Porque yo también soy de profesión abogada, es la falta de institucionalidad que hay en el Ministerio Público, doctor. Falta alguien con compromiso ético y que quiera luchar realmente contra la corrupción. Tenemos tres personas secuestradas que todavía no sabemos su paradero. Sí. Una de las familias hace un mes nomás nos decía acá, una de las hijas de Oscar Denis nos decía acá en radio que no tiene ni acceso a la carpeta fiscal. O sea, hay que hacer una completa sacudida dentro del Ministerio Público, doctor. ¿Será que vamos a tener la voluntad política y el respaldo también para poder hacer eso que tanta falta le hace a nuestro país, que es un Ministerio Público que se anime a enfrentar los desafíos que necesita el Paraguay?
Sí, mira, yo por eso siempre digo, hay que mirar la trayectoria de la persona en este país, ¿verdad? A veces olvidamos muy pronto ciertos hechos, y en ese sentido yo te quiero decir toda mi confianza en el equipo de trabajo que yo quiero llevar a la fiscalía. Son gente con experiencia, fiscales algunos que han cumplido una destacable labor en su momento, y yo coincido contigo, hay demasiadas cosas por hacer, y sobre todo hacer un énfasis especial en la gestión de los fiscales, ¿verdad? Los fiscales adjuntos tienen que cumplir una tarea mucho más comprometida en el control de la gestión de sus fiscales y muchas otras tareas que son propias de un representante de la sociedad. Por ejemplo, lo que mencionaba en el caso de los secuestros, ¿verdad? Un hecho deleznable. A mí me tocó también ser fiscal y llevar a juicio, recordarán ustedes, allá por el año 2001-2002, el primer grupo de gente condenada en el juicio de la señora de Bernardi. Hemos nosotros trabajado en ese juicio oral y público, nosotros sabemos lo que viven las víctimas de secuestro, la familia, todo ese sufrimiento, y vamos a trabajar con todos. Esto es clave en el caso de llegar, es fundamental poder coordinar interinstitucionalmente la tarea de seguridad del Estado, desde el ámbito de la prevención y también desde la represión, por supuesto.
Doctor, ¿y esto se le comunica así al presidente de la República, esta decisión, o se entera por la prensa? ¿Cómo se hace?
Hemos hablado y el presidente ha apoyado también, así como apoya a otros compañeros que se van a presentar, y yo espero que varios compañeros que están en esta misma tesitura que yo te estoy mencionando se presenten. Es un voto de confianza también para el proceso de selección que está haciendo el Consejo de la Magistratura. Así que estamos muy expectantes de lo que pueda ocurrir.
¿Cómo es tu relación con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez?
Yo tengo una muy buena relación con él. Hablamos mucho, reflexionamos mucho, no solamente sobre este tema y de la justicia, ¿verdad?, sino sobre todo el tema país, lo que se vive, los años que han pasado y las cosas que han sucedido, y sobre todo las expectativas que se espera para un país como el nuestro, que por ejemplo llevado al ámbito en el que yo estuve trabajando, Paraguay hoy está cerca del grado de inversión, estamos a un pasito del grado de inversión. Así que eso es muy motivante. Creo que parte de lo que estas calificadoras de riesgo como las Standard & Poor's, Moody's, esperan de nosotros es darle un poco más de seguridad jurídica como para que podamos concretar. Yo creo que el año que viene, siendo optimista, Paraguay podría llegar a ese grado de inversión, y bueno, ustedes mejor que nadie conocen todo lo que eso implica, ¿verdad? Así que estamos siempre en comunicación en ese sentido.
Doctor, recién hablaba justamente sobre la independencia del Ministerio Público. Yo creo que Paraguay, si no, hoy no estamos en grado de inversiones justamente por la pata floja, ¿verdad? Creo que Sandra Quiñones se encargó de someter absolutamente el Ministerio Público al poder político, y el poder político tiene no mucho poder, sino total poder en el Ministerio Público. Hay casos impresionantes, ¿verdad?, de políticos que no están siendo ni siquiera investigados, ni siquiera imputados. Y otro caso de ciudadanos comunes y corrientes, ¿verdad?, que de repente entran presos por robar gallinas. El caso de Eduardo Sacomani, por ejemplo, por proveer de aceite de marihuana, se fue preso mientras que Erico Galeano estaba con el esquema de ultranza tranquilo, ¿verdad? O sea, hay cosas increíbles que pasan en este país. Teniendo en cuenta todo esto, doctor, ¿cómo calificarías la gestión de Sandra Quiñones?
Y bueno, yo te digo, esto no tiene nada que ver, porque yo hasta en el aspecto humano, personal, la conozco a ella, le tengo un aprecio, pero realmente yo creo que ella se ha sometido, ella ha comenzado a selectivizar los casos. Eso hace demasiado daño a una institución como el Ministerio Público, y sobre todo eso es lo que queremos romper, ¿verdad? Iniciar con una, en el caso de llegar, con una tarea de transparencia, de cara a la ciudadanía, de trabajar con las organizaciones sociales y que se pueda controlar la tarea de los fiscales. Esa es la idea, Pacheco.
Imposible no preguntarte con relación a, ya que te tenemos en línea, Carlos, con relación al tema del informe ayer de la CBI, ya que estuviste al frente de probablemente la institución más sensible en cuanto a lo que es el control del movimiento de dinero sucio. También estás ahora en el BNF. Es más, muchos hablan de que tu designación en ambos lugares se debe a una cuestión política, justamente dando un mensaje político. ¿Qué pensás del informe que ayer se presentó?
Todavía no pude, y te lo digo sinceramente, porque realmente estuvimos ayer trabajando muchísimo acá. Estamos preparando también una celebración por el Día Internacional de la Lucha contra el Lavado de Activos, que se va a hacer la semana próxima, ¿verdad? Pero sí, hay trabajo muy importante que se han arrimado a la CBI. Es un informe que espero que la Fiscalía pueda profundizar y llevar adelante las investigaciones pertinentes. En nuestro caso, yo te puedo decir que desde la CEPRELAT nosotros pusimos a consideración los hechos, que son los que finalmente tienen que motivar a técnicos que trabajan en ese ámbito. Se pone a consideración al Ministerio Público una cantidad inmensa de hechos vinculados al lavado de activos y también a otro tipo de hechos punibles, y ojalá que se pueda realmente llevar adelante esto y ser monitoreado por la propia ciudadanía, porque eso es fundamental. El control ciudadano es clave en este aspecto.
Ahora, con relación al tema de las operaciones económicas del banco ligado al grupo Cartes, ¿cómo se encuentra eso, Carlos?
Bueno, acá ellos habían recurrido el cierre de las cuentas. Eso está creo que está en el Tribunal Contencioso Administrativo. Todavía no hay una resolución, pero la decisión sigue firme, por supuesto.
Okay. Correcto. Bueno, doctor, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable como siempre. Vamos a seguir en contacto y ojalá la próxima vez sea por algo positivo y no por temas relacionados. Bueno, en este caso yo creo que es positivo tu candidatura, ¿verdad? Pero más allá de eso, la cuestión es de Sandra Quiñones y demás, creo que son bastante negativas. Así que ojalá, doctor, que se vengan mejores tiempos a la Fiscalía que todos necesitamos. Muchas gracias, doctor.
Que así sea, y un saludo muy especial para usted y a través de usted a la audiencia. Muchas gracias.
Bueno, en contacto con Carlos Arrey, miembro del directorio del Banco Nacional de Fomento.